deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM. cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación gratuita de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, como siempre, aquí estamos para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Siempre acompañados, es bueno recordarlo, por el mejor equipo, con Pedro Zamora, Rafa Villarejo y José Manuel Segarra en la redacción y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Hoy tenemos que contar noticias del Valencia en Europa. Hay partido esta tarde, te lo contamos en tiempo de juego. Y tenemos que contar, como siempre, también noticias de primera mano en la entidad granota, en el Levante Unión Deportiva. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Al lío. Es jueves 21 de febrero y ya lo sabes, esta tarde se disputa en Mestalla la vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League. 7:05 de la tarde, Valencia Celtic, recuerdo, con ventaja de 0-2 obtenida en el partido de ida en Celtic Park. Buscamos noticias, empezando por el Valencia. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen los protagonistas, Villarejo?
Ahora mismo en su hotel habitual de concentración, hace apenas 15 minutos ha llegado allí el Valencia con, recordemos, 17 futbolistas del primer equipo, convocatoria que completa Álex Centelles, el lateral izquierdo del filial. El equipo se ha concentrado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, allí ha realizado la habitual sesión de estiramientos, ha comido en Paterna y desde allí cada uno con su vehículo particular ha acudido al estadio de Mestalla. A las 2 han subido al autobús y ya digo, hace apenas 15 minutos han llegado a su hotel de concentración. Ahora es el momento de la siesta. A las 5 la última charla, 5:20, camino de Mestalla.
Tenemos que contar enseguida en Deportes COPE detalles sobre el 11 que pondrá esta tarde Marcelino García Toral sobre el tapete verde de Mestalla. Un Marcelino que, a pesar del 0-2 obtenido en la ida, no se fía del partido.
No podemos en ningún caso relajarnos o pensar que está todo hecho, ya que tenemos una ventaja importante, confirmarla y estar en la siguiente fase. Creíamos antes de esta eliminatoria que el Celtic allí iba a ser un equipo peligroso, difícil, muy difícil, y si no lo ha sido, creo que es producto del buen trabajo de los jugadores del Valencia.
Queremos conocer también en portada la última hora del rival, el Celtic, que llegó ayer a Valencia, se entrenó por la tarde en Mestalla. Y en estos momentos, José Manuel Segarra descansa en la víspera del encuentro.
Sí, le dejan sus aficionados, que evidentemente están tomando la ciudad. 5 lesionados, sin novedades en la convocatoria de Brendan Rodgers, con Benkovic, Kovacic, Rogic, Arzani y Tiernay, que son las bajas con las que ha viajado a Valencia el Celtic de Glasgow, que nunca ha ganado en España. Ha disputado 15 partidos. Atención, para aquel que pase a los octavos de final, que ojalá sea el Valencia, le espera un ingreso de 1,1 millones de euros que otorga la UEFA por pasar a los octavos de final. Nada que ver con los 9,5 millones de la Champions.
Lo decía Segarra, un Celtic de Glasgow que no estará solo en la capital del Turia. Desde ayer, su gente da color a las calles de Valencia. Pedro Zamora, son muchos, son ruidosos y algunos, de hecho, ya están detenidos.
Sí, 6 están detenidos desde ayer por la tarde-noche, 5 fueron detenidos en las inmediaciones de la cervecería San Patrick's, en la calle Gran Vía, en la zona de Cánovas, por alteración del orden público y resistencia a diversos agentes de la Policía Nacional. De hecho, en esos enfrentamientos hasta 6 policías fueron heridos de forma leve. El sexto detenido es un escocés que viajaba de Castellón en tren hasta Valencia, que junto a otro grupo de seguidores del Celtic protagonizaron diversos altercados y al llegar a Valencia y ser cacheados e identificados ha sido acusado por tráfico de drogas. Además, unos 12 seguidores del Celtic fueron desalojados de un AVE ayer por la tarde-noche, destino Valencia desde Madrid. Y lamentablemente, un español, de forma accidental, no estaba metido en ninguna pelea, ayer de forma accidental, en esa pequeña trifulca en la zona de Cánovas, recibió un botellazo, pero ha sido dado de alta sin más problemas.
El partido ha sido declarado de alto riesgo. Se prohibió la venta online de entradas y, por si fuera poco, Zamora, el Valencia, conjuntamente con la UEFA, han decidido cerrar las taquillas para todos.
Así es. Desde esta mañana no se venden entradas y así se evita que escoceses o seguidores del Celtic puedan adquirir localidades. El Valencia ha dejado de vender unas 1.500 entradas. Hay que recordar que el aforo de Mestalla son 48.000. El Valencia cuenta con 42.000 socios que no pagan para acceder hoy a Mestalla. 2.500 entradas pertenecen a seguidores del Celtic que van a estar ubicados de forma correcta en la zona visitante. Y nos cuentan que ha habido absolutamente de todo, desde seguidores del Celtic que intentaban sacar entradas con pasaporte irlandés para evitar así que fueran descubiertos como escoceses, e incluso gente que llegaba a pagar 100 euros a seguidores españoles o aficionados españoles que pasaban por las taquillas de Mestalla para retirar las entradas. En esa reunión de la UEFA de la que hablas y en la que el Valencia ha comunicado su intención y su decisión firme de cerrar las taquillas de Mestalla, el Celtic ha dado el ok, ese visto bueno también a la decisión del club valencianista.
Con todo esto y mucho más, desde las 6:30 de la tarde, toma nota en COPE Más Valencia, 92.0 FM, cope.es, en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles y en el audio de Movistar, es tiempo de juego. Más noticias, 2 de la tarde, 37 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE Más Valencia en el Levante Zamora. Vienes a contar que en los próximos días se hará oficial la renovación de un peso pesado del equipo.
Sí, porque el acuerdo está ya cerrado, solo falta el protocolario acto de la firma del nuevo contrato de Sergio Postigo. El acuerdo, como decimos, está cerrado, firma hasta 2021, más una temporada más opcional, con una cláusula de 10 millones de euros. Postigo está su tercera temporada en Valencia. Este año es verdad que, lastrado por algunas lesiones musculares, como por ejemplo la que le tiene ahora de baja, ha jugado 15 partidos de Liga, 2 de Copa del Rey. Es un peso pesado dentro del vestuario, un indiscutible para Paco López, su entrenador. Como decimos, el acuerdo está cerrado, ya alcanzado, no falta absolutamente nada, solamente la habitual foto y que el Levante lo haga oficial. Hasta 2021 seguirá como mínimo Sergio Postigo jugando en el Levante.
Una noticia, la de Sergio Postigo, que adelanta a Pedro Zamora en la sintonía de la cadena COPE en Valencia, que ya puedes leer a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @depcopevalencia, en facebook.com/deportescopevalencia y también todas las noticias, el minuto a minuto, en nuestra página web, en cope.es/valencia. Estas y todas las noticias que quieras saber de primera mano en torno al deporte valenciano en nuestras redes sociales. Hablando de renovaciones, Zamora, otro que está negociando con el club para ampliar su vinculación es José Campaña.
Sí, Campaña. El Levante lleva intentando renovar a Campaña desde el inicio de la presente temporada. Es verdad que a veces ha pensado que estaba más cerca que otras, pero Campaña de momento todavía no ha llegado a un acuerdo con el Levante. Acaba contrato en 2020, es decir, le queda esta temporada y una más, con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. Aunque técnicamente esa cláusula se eleva hasta 20 después de algunos movimientos del Levante la presente temporada. Y es verdad que durante todo el mercado de invierno existía la sospecha de que algún equipo podría presentar los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión de José Campaña. Eso no ha ocurrido. El Levante cree que este es el sitio en el que Campaña puede todavía crecer más y por ahí lo está intentando convencer y, sobre todo, haciéndole pasar por, si no el que más, uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Es verdad que el acuerdo todavía es lejano, que tienen que todavía perfilar muchas cosas, duración de contrato, que siempre se iría a partir del 2022, la cláusula de rescisión, obviamente subir la de esos 20 millones de euros que está ahora. Y ayer el futbolista, en un acto por cierto bastante chulo y multitudinario, en una firma de autógrafos junto a Morales Rutineré, a las futbolistas del Levante femenino, reconocía que todavía no hay acuerdo para su renovación.
Sí, que es verdad que en su día, como bien ha dicho, ¿no?, en diciembre hubo mucho contacto, mi representante me comentaba, pero sin llegar a más. Me decía que venía a hablar, sin más, y ya está. Hasta el día de hoy no he vuelto a saber más nada.
Y una noticia más para cerrar la portada en Deportes Cope más Valencia referente al Levante. Enseguida recuerdo todo lo que quieres saber en torno a la previa del partidazo que tendremos esta tarde en Mestalla entre el Valencia y el Celtic aquí en Deportes Cope. Pero antes, como digo, en lo deportivo, esta noticia es negativa, Zamora, porque hemos podido saber que Coque no estará contra el Real Madrid.
Sí, se retiró con molestias del partido de Vigo. El martes hizo un entrenamiento muy suave. Ayer ya no trabajó. Esta mañana tampoco lo ha hecho. Anda con un pinchazo en el muslo y es baja prácticamente segura para el partido del domingo contra el Real Madrid en Valencia. La buena noticia es que Paco López recupera a Cavaco, así que podría estar. Muy justito llega también Rubén Rochina, que aunque hoy ha estado con el resto de compañeros, anda muy justo. No sé yo si van a querer forzarle, sobre todo pensando en partidos venideros, y reservarle aunque sea todo un Real Madrid.
Recuerdo la cita, recuerdo el partidazo el domingo a las 9 menos cuarto de la noche, en directo desde el Ciutat de Valencia, Levante Real Madrid. ...19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde... Esto es Deportes Cope más Valencia, bienvenidos. 30 segundos, nos damos una vuelta por el gimnasio y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Con la sintonía, con el himno de la UEFA Europa League, nos adentramos en la última hora del partido. Recuerdo, 7 menos 5 arranca desde las 6 y media en Mestalla el tiempo de juego de la cadena COPE con esta vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League entre el Valencia y el Celtic de Glasgow. Para los despistados, 0-2 ganó el Valencia en Celtic Park con goles de Denis Cheryshev y Rubén Sobrino. Ya hemos conocido dónde están los protagonistas. Villarejo, ¿qué hacen a esta hora de la tarde? Queremos saber, queremos que te mojes, el posible 11 de Marcelino para la tarde de hoy.
Vamos ayer. Vamos allá.
Ayer
ya,
no hoy.
Vamos. Ayer ya lo dije hoy, y vamos hoy a repetir lo de ayer. Es lo que quería decir. Vamos allá. Eso es donde quería. Vamos a mojarnos y a partir de ahí, a las 6:15 sabremos si nos hemos salpicado mucho, nos hemos ensuciado mucho y no hemos acertado ni uno. Neto en la portería con Bas, Garay, Diakabi y Lato en defensa. Para mí la gran duda está en el centro del campo. Yo apuesto por Coquelén y Parejo. Ferran en una banda, Guedes en la otra, Mina y Rubén Sobrino en el ataque. Hago un inciso para recordar que Parejo y Solén están advertidos. Si ven amarilla, se perderían el primer partido ida de los octavos de final de esta Europa League.
Yo creo que el propio Marcelino tiene la duda de Parejo a esta hora de la tarde. Si hacer como en Celtic Park, como contábamos en COPE, que jugara los primeros 45 minutos y si la cosa marchaba bien, darle descanso en la segunda mitad. Tiene la duda de Parejo y tiene la duda de Coquelén. No se fía del estado físico del futbolista francés, que lo está dando todo desde que regresó de la lesión, que ha tenido sobrecargas, molestias musculares y que llega cogido con pinzas, con alfileres a esta cita. Yo le doy bastante importancia a la presencia de Soler en el doble pivote con Parejo, por lo menos durante los primeros 45 minutos, pero esa duda razonable. Lo que está claro es la defensa, lo que está claro es Sobrino y Guedes arriba, que es en banda izquierda, Sobrino arriba, y vamos a ver quién acompaña a Rubén Sobrino en la punta del ataque, aunque como dice Villarejo, Santimina tiene muchas opciones. Enseguida lo debatimos todo. Antes, Segarra, estamos pendientes también de Condogbia. Condogbia, recuerdo, por acumulación de tarjetas está sancionado, se pierde la cita de hoy, pero estábamos pendientes, como digo, de la UEFA, concretamente del Comité de Ética de la UEFA, porque sospechaban que podía haberse borrado, podía haber forzado, evidentemente todos sabemos que sí, pero hay que saber si tienen pruebas suficientes para acusarle. El caso es que hoy se pronuncia sobre el caso Condogbia.
Sí, de hecho la UEFA en su acceso a la disciplina en su página web habla de los cargos que se imputan a clubes o futbolistas en función de lo ocurrido en cada una de las jornadas. Y habla de que a la conclusión del partido Celtic de Glasgow-Valencia hubo cargos contra Geoffrey Condogbia por, leo textualmente, recibir una tarjeta amarilla a propósito. Y habla de que el artículo que debe quedar estipulado, si es el correcto o no, es el 15 de las reglas disciplinarias de la UEFA. Ese artículo 15 habla de que le han de caer 2 partidos de sanción por recibir, y aquí hago un inciso, claramente, porque quede claro que ha recibido una tarjeta amarilla o una tarjeta roja el futbolista y que sea a propósito. Eso es algo que ha de demostrar la UEFA, su comité de ética, como decías, a lo largo del día de hoy, porque esa es la fecha fijada por la propia UEFA, que a lo largo de este 21 de febrero iba a resolver la cuestión. A esta hora de la tarde todavía no lo ha hecho o no lo ha hecho público, se lo ha de trasladar a las partes y luego, en principio, aunque no nos confirman, hacerlo público, pero ya digo, el partido de sanción de hoy es seguro para Geoffrey Condogbia, que no está ni en la convocatoria. La duda es saber si le cae un segundo por recibir claramente y a propósito la tarjeta amarilla el pasado jueves en Glasgow.
Salvo que haya imágenes del banquillo del Valencia haciéndole gestos a Condogbia durante el encuentro para que forzase la cartulina, a mí me parecería injustísimo que se sancionase de más al futbolista francés del Valencia cuando al final puede haber forzado la amarilla o puede simplemente haber perdido tiempo porque el Valencia iba ganando en retrasar ese lanzamiento de falta en los últimos minutos. Insisto, que tontos no somos y en la UEFA tampoco, pero para demostrarlo hay que aportar pruebas. E insisto, yo no vi las imágenes. No sé si hubo...
Siete días después, nadie ha visto imágenes. En el tiempo en el que estamos y con las redes sociales, yo creo que ya no es tan mediático como el tema Ramos, pero ya hubiera salido alguna imagen.
Una comunicación banquillo con Condogbia de ahora
digo yo,
sí.
Salvo que la UEFA tenga una cámara colocada en el banquillo que sea de consumo propio.
Pero aparte, yo creo que en el peor de los casos, si existiera esa imagen, primero no hay un grito, o sea, no hay un audio que le digan a Condogbia, pierde tiempo. Y segundo, es interpretativo. O sea, si alguien del banquillo le hiciera
pulgar
con el
arriba,
cuello, sí.
Okay, tal.
Puede ser tantas pues cosas.
Claro. Si le hace el gestito de la tarjeta así moviendo la mano con el puño cerrado.
Pero por tonto. Que hace el gestito.
Bueno, es que desde el banquillo del Real Madrid se le hizo el gesto a Sergio Ramos. Hombre. Quiero decir, y eran reincidentes con el caso del Real Madrid y lo de forzar tarjetas en la UEFA. Bueno, a lo nuestro. 12 para las 3 de la tarde. Lo importante, cuando sepamos lo de Condogbia, que se pronuncie el Comité de Ética de la UEFA, en la antena de la COPE y en nuestras redes sociales, lo contaremos. Lo importante, el posible 11. Marcelino no se fía, todos sospechamos que va a jugar Neto en la portería, Bas es el lateral derecho, Garay y Diakabí pareja de centrales, Lato puede repetir como hicieron Celtic Park en el lateral izquierdo, el doble pivote hay dudas, si le da descanso a Coquelin, si le da descanso a Parejo, lo cierto es que Soler anda postulándose como candidato al doble pivote, Guedes seguro en banda izquierda, seguramente Ferran en banda derecha, arriba Sobrino, su acompañante parece que será Santimina. ¿Qué os parece? Sensaciones, feeling, piel de cara al partido de hoy.
Yo solo diría dos cosas. Una, en los puestos en los que no hay una alternativa, no hay discusión. O sea, Garay tiene que jugar sí o sí porque no hay otro. Parejo tiene que jugar porque no está Condogbia. No entiendo que juegue Neto, por ejemplo. No entiendo que juegue
Tú
Neto.
Tú sigues RQR a que juegue Chaume.
Hombre, pero clarísimamente. Pero no por Chaume, sino por cuidar a Neto. O sea, que es que tu portero titular, es que es un porterazo que tiene una fractura en un dedo, pero que ya jugó el otro día.
Si él te dice, no tengo problema.
¿Y si el problema es Neto? Claro. Hemos hablado desde que Neto fichó por el Valencia, sobre todo la temporada pasada, que había más alternancia en la portería en momentos que nadie esperaba, como por ejemplo en Anoeta, que eso a Neto le sentaba mal. Y que Neto no regala ninguna competición, que de hecho a Neto ya le molesta no jugar la Copa, por ejemplo. Yo creo que esto es una cuestión de confianza. Y esto es una cuestión de galones. Creo que a Chaume lo mantiene en Copa por una cuestión de códigos del vestuario. Se te dio la Copa desde el comienzo de la temporada y te la voy a mantener hasta el final mientras avancemos en la competición. Por un hecho tan sencillo como hay que ser portero suplente e ir todos los días a la Ciudad Deportiva de Paterna desde el mes de julio hasta el mes de junio a entrenar a sabiendas que no vas a jugar. Eso es muy duro para cualquier profesional, lo asume el guardameta suplente, y qué menos que si te han dado una competición a comienzo de temporada, el grupo, el entrenador, te garantice que vas a jugar esa competición hasta el final. Va por ahí. Pero eso no hace que te vayan a regalar competiciones como la Europa League o la Liga. Esas dos son de Neto y, por lo tanto, mientras Neto está bien, las va a jugar Neto.
Yo no hablo de competiciones, o sea, hablo de lesión. Hablo de lesión.
Pero es que no está lesionado.
Bueno, vamos, no está lesionado. El parte médico decía que tenía una fractura.
Pero en el momento en el que un portero juega un partido con ese parte médico, es que ya está bien. Y más sobre todo un portero con un dedo índice. O sea, quiero decir, no estamos hablando de una oreja. Es que el portero, si juega un partido 90 minutos contra el Español el pasado domingo con un dedo índice, con un parte médico y demás, una vez supera esa prueba, ¿qué más prueba hace
falta?
Yo
creo que no es necesario arriesgarlo.
Al final, si es una cuestión de que está pactada por el entrenador y los jugadores, los dos porteros, de para ti la Copa y para ti Europa y Liga, ahora, ¿cómo le vas a Neto a explicar que hoy le quitas Europa cuando se lo has dicho a principio
pues
de temporada?
Muy fácilmente.
Dice, porque está lesionado, y Neto te responde, no, mister, me puso usted el domingo.
Por estar lesionado, no, precisamente porque quiero que siga siendo el portero titular del Valencia.
Y yo digo, quiero jugar porque yo jugando soy mejor.
Y Marcelo dirá, ya, pero es que el que decide si juegas soy yo.
Creo que había motivos suficientes para que Neto jugara, o sea, descansara, mejor dicho, contra el Español. Oye, Neto, no está bien la mano, pero ha sido un buen susto. Ahora viene lo más complicado, que contra el Español juegue Chaume y luego vemos cómo evoluciona y le ganamos tiempo al tiempo. Una vez ha jugado contra el Español, yo creo que es una cuestión de galones y de confianza. Y la portería es para Neto. Y yo creo que a más, Marcelino sabe que tiene el apoyo del entorno barra grada respecto al tema Chaume, que ya están un poco de uñas porque le dé la Copa con lo que se juega el Valencia en Copa.
O sea, seamos serios, el partido de esta tarde es un poco bacala, ¿eh?
Bueno,
puede pasar lo de Getafe, ¿eh?
Claro.
Vale.
Primer minuto, no, 0-1.
Vale,
son muy malos.
Que el mayor crítico del Celtic soy yo, pero que
damos muchas vueltas a la historia y tal, pero que el partido de hoy es bacala, vamos. Es la última bacala que queda del año.
Hasta el minuto 45, sácalo adelante. Y luego ya empiezas a rotar, a dar descansos y demás.
Total. Totalmente lo que has dicho.
Habláis como si esto fuera baloncesto y pudieras cambiar al once entero.
No, pero es que al final al Nato no lo vas a tocar. Garay, por desgracia, no tienes más centrales en el banquillo, salvo que te vayas 2-0 al descanso ganando y entonces digas, Centelles, juega de central con Diakabi, no, me la juego.
A mí lo que me sorprende es que en teoría vas a dar descanso a Parejo, Carlos Soler y Coquelén, dos por amarilla y uno por físico. ¿Quién va a jugar ahí? Me refiero cuando los cambies. Porque tampoco tienes ahí...
Bueno, va a cambiar a todos ahí, ¿no?
Bueno, pues debería.
Hombre... Uno de los tres que estará en el banquillo. ¿Digo? Y saldrá por uno de los dos que están jugando como titular.
Espero que no sean los de la amarilla.
Eso es un cambio. Y luego, yo lo único que espero, lo decía ayer Hugo, es que haga cambios razonables con un partido que yo creo que se puede poner de cara. El ejemplo era de Gameiro, y que tenga el gesto con Kangin Lee, que hoy sí que lo puede tener desde el banquillo.
Que si estamos todo el día hablando de gestionar los esfuerzos y de dar descanso a las piezas importantes, no puede ser que al descanso de Celtic Park, ganando 0-1, el cambio sea Gameiro. Claro. Si Gameiro es tu delantero titular o aspirante a ser titular con continuidad, no necesita jugar ese partido. Ese partido ya, entre comillas, está resuelto. Saca a un chaval o saca a otro futbolista y además te proteges, lo que decía Segarra, de cara a compromisos venideros. Pero... en la noche de hoy, o en la tarde de hoy, con más razón si cabe, Ferran puede ser titular y Kangin Lee puede tener la oportunidad. Aunque, insisto, seguimos haciendo campaña con el chico que acaba de cumplir 18 años, que no hay que mirar el DNI, que si está para competir da igual la edad que tenga. Pero que hay otros jugadores que están llamando a la puerta para tener precisamente también esa oportunidad. Sí, otros jugadores que están en el banquillo que también quieren jugar y tener minutos.
¿Pero Cheryshev se va a enfadar hoy por no salir?
No, seguramente no.
No, porque además viene de un golpe fuerte y tal. Es hoy no es el día que se cabree.
Creo que está...
Además, ahora es titularísimo.
¿Van 19 o van 18?
18.
No, lo decía por lo de Centelles. Que...
pero que sí, que ojalá veamos a Kangin Lee en la segunda parte, porque además es un jugador, primero, que lo has criado tú, que es de los tuyos, que ya ha debutado en la élite, que ya tiene contrato con el primer equipo y que encima te entra por el ojo. O sea,
y que todo... no ha debutado en Europa.
Si todo va normal, cambio número uno, el de la amarilla, fuera. Soler o Parejo, el que esté en el campo. Cambio número 2, Kangin dentro por el que esté menos acertado arriba.
Por Guedes, que no está para 90.
Claro, por Guedes, ¿qué tal? Y tercer cambio, Centelles ya a debutar en Europa.
Y fuera Garay.
Y mañana sorteo, ¿eh? Mañana sorteo. Mañana sorteo. A la 1.
Mañana sorteo. Primero ganar hoy, pasar y luego el sorteo. ¿Alguna novedad más? ¿Algo en lo que haya que incidir? Sobre todo los apercibidos, ¿has dicho? ¿Recuerda?
Parejo y Soler,
que se perderían la ida de los octavos
sí,
de final.
Sí, pensando en una posible, esperemos que no, sanción a Condovia que pudiese prolongarse. Ojo,
a más.
Ojo, porque hay que ir con mucho cuidado hoy con los centrocampistas.
Veremos y lo contaremos a partir de las 6:30 de la tarde. Por cierto, prioridad del partido contra el Leganés en Butarque, recuerdo, el domingo a las 12, reengancharse a la Liga a 5 de Champions o seguir reservando para lo que viene el jueves que viene, que es la vuelta de semifinales de la Copa del Rey frente al Real Betis. Es que hablábamos de rotar, pero a mí me siguen informando que en rojo en el calendario está Leganés. Leganés, lo de los dos empates seguidos contra Real Sociedad y Español en casa ha hecho que el cuerpo técnico vuelva a querer enderezar el rumbo en Liga. Vamos a ver si llega Rodrigo, vamos a ver si llega Paulista, todo hace indicar que el central brasileño sí, y vamos a ver si está Pichini, que todo hace indicar que también.
¿No? Para Leganés no.
¿Pichini tampoco?
Es el que menos...
¿Sería demasiado precipitado?
Para Betis.
El Leganés sí. No juega Garay.
Está Rodrigo, Paulista. Y también eso lo corroboró ayer Marcelino.
El Leganés, descanso de Garay, claramente.
Por Paulista.
¿Diacabí ya terminado, Paulista. Segarra?
Sí.
O sea, Diacabí contra el Leganés está, y vuelve Roncaglia.
Y podría volver.
Joder, el rendimiento que le está dando Roncaglia al Valencia, que ya en la cabeza de vosotros está el pensar que el Leganés puede ser perfectamente titular.
Hombre, claro. Garay a descansar.
No, y te digo una cosa. Si Pichini no llega contra el Betis, juega de lateral derecho. Ayer lo nombró como lateral derecho ante la ausencia de Pichini. O sea, que yo no tengo ninguna duda de que seguramente contra el Betis, si Pichini no llegará, igual es Roncaglia.
Lo que no tiene sentido es que no tenga opción de compra.
Y Hugo, por lo que dices tú de rojo Leganés, hay que recordar que el partido es a las 12 de la mañana y luego tienes domingo por la tarde,
el
lunes.
¿No rueda bien a las 12 de la mañana?
No, digo para recuperación. Domingo tarde, lunes,
una
martes,
cosa,
miércoles y jueves.
En marzo, que queda una semana, dejaremos ya la milonga de las rotaciones. ¿O vamos a estirarlo hasta mayo?
Una cosa, tú cuando corres el día siguiente, ¿te duele? Sí, ¿no? Pues a los jugadores pasa igual, ¿eh? Es igual, que a ver si creemos que son...
Le duele igual que a Modric. Igual que a Parejo, que lo juega todo.
Hombre,
porque Parejo juega todo.
¿Y cómo está Modric después del Mundial?
¿Claro? Oye, una cosa, ¿cómo está Parejo? ¿Es el mejor? ¿Lo juega todo?
Sí, pero por
ejemplo, los demás pueden hacerlo.
Por ejemplo,
a mí la segunda parte contra la Real y la segunda parte contra el Español, sobre todo, bueno, yo lo vi ya con el gancho.
Bueno, o sea, bien, pues lo que tiene que hacer es darle 20 minutitos últimos, descanso. Pero al siguiente partido, Parejo y 10 más.
No, pero si el entrenador lo tiene claro. Si
pues ya está, si lo tiene claro el gran Marcelino, ¿cómo nosotros vamos a discutirlo?
2 de la tarde, 57 minutos. En este tramo final quiero recordar con Zamora lo que son las noticias del día en el Levante, que han sido unas cuantas, empezando por la renovación de Postigo.
Sí, lo contábamos al principio, ese 2+1, es decir, hasta 2021, más un opcional, 10 millones de euros de cláusula de rescisión, así que sigue Postigo. Estaba ya aquí haciendo cuentas que renovado Toño, renovado Postigo, con Jason en el Valencia y con Pedro López, que no va a continuar, el asunto de las renovaciones, salvo que yo me haya despistado, está finiquitado, salvo...
¿Campaña?
Sí, pero que Campaña no acaba contrato. Me refiero a aquellos...
Sí, de cara al verano.
Claro, me refiero a aquellos que acaban contrato en 2019. Así que un problema menos para el director deportivo con este asunto de Postigo, que se ha demorado más de lo que yo esperaba.
Joder,
¿eh?
Se ha estirado
sí,
de Postigo.
Se ha estirado, porque pudo ser dos años más uno, al final es 2+1... Obviamente, el Levante se tiene que rascar el bolsillo para un futbolista que es indispensable en la cabeza de Ramón.
En 2019 solo quedan los cedidos. Bueno, y Jason.
Bueno, ya, pero...
Claro,
con los cedidos que son Mayoral, Bezo,
Robert Pierre.
Y Robert Pierre. Bueno, lo de Robert Pierre, eso ya lo contamos otro día.
¿Sí?
Sí, el Levante va a fichar a Robert Pierre.
¿Lo va a fichar?
Va a fichar.
Bueno, y Pedro López.
No, Pedro López sí que ya lo he dicho. Robert Levante, sí, vamos, va a fichar
por
a Robert
Por fin va Pierre. A fichar a Robert Pierre.
Por fin quiere fichar a Robert Pierre.
Después de varios años probándolo como cedido, al final va a dar el paso,
¿no? Dos años cedido, ¿no? ¿Tercero?
Tres años.
Sí.
Años.
Sí, pero...
Hay que negociar con Carmelo.
Esto es lo de siempre.
Es de Carmelo.
Sí, pero vamos.
Es del Deportivo.
Esta historia está más adelantada. Y luego lo de Campaña... Bueno, él ayer, lógicamente, en ese acto se hizo un poco el longis, porque es verdad
el
que...
interesante.
No, es que el acuerdo no está ni mucho menos cercano.
El pelotero del equipo es él.
Sí, él se siente muy bien aquí. Lo que le está diciendo el Levante es, aquí, después de haber dado muchos tumbos, es donde puedes seguir creciendo. Y lo que pasa es que a él le llega lo que a todo el mundo nos llega, de que el Sevilla, los 15 millones, bla, bla, bla. Y claro, es difícil.
El Levante creía que lo iba a tener que vender este verano y ahora piensa que seguramente tenga que hacer un esfuerzo económico para renovarlo de manera justificada a nivel deportivo. Y es subirle arriba, ponerle ahí con Morales ahí arriba los dos y quedarse con Campaña, porque saben que Campaña, como dice Zamora, es muy feliz en el Levante Unión Deportiva. Lo contaremos, como siempre, de primera mano aquí en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Esta tarde, tiempo de juego. Adiós. A reír hasta el amanecer, buscar excusas para no mirar.